Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Esta semana estamos estrenando nuestro episodio número 25. ¡Yay! Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan porque este proyecto ha crecido de una forma muy bella y me hace muy feliz que estas historias se compartan y se escuchen. Bueno, estamos empezando el mes de abril del año 2021 y vi por ahí en algún lado o en redes sociales que abril es el mes de visibilización y prevención de la violencia doméstica. Este tema es muy cercano a mi corazón y más ahora que estoy a 2 semanas de mi juicio de divorcio. Por cierto, les agradecería que me tengan en sus pensamientos, que me prendan una velita en estos días, porque es una preparación emocional muy intensa la que se requiere para procesar este tipo de cosas. Leí recientemente que más o menos 1 de 4 mujeres sufren en alguna relación violencia doméstica. Es un proceso muy difícil el reconocer, salir y sanar de este tipo de experiencias, pero me gustaría contarles algo que me alegró mucho el corazón recientemente y que creo que es pertinente a este tema y que quiero compartir hoy. Les conté la semana pasada que reconecté con unas amistades muy especiales ahora que fui a Chihuahua. Y una de las personas que vi fue una amiga muy querida que conocí la última vez que viví ahí. Hace varios años, cuando me fui de México, ella acababa de empezar un proceso de pesadilla para separarse de su ex. No voy a dar todos los detalles, pero fue un verdadero infierno. Por años se enfrentó a muchísimos retos emocionales, financieros y legales. Pero finalmente, con una fuerza impresionante de mujer poderosa, logró vencer todos los obstáculos y ahora que la vi muy bien. Después de todo lo que pasó, la vi floreciendo. Una de las cosas que más me encanta de escuchar y compartir estas historias de parto es el recordatorio de esa gran fuerza, de todo lo que podemos hacer, pasar, sanar y aprender en nuestras vivencias. Así que pues muchas gracias a todas las personas que comparten sus historias y las que las escuchan. Y pues si necesitas reconectar con esa fuerza, ya sea para tu parto o para otros procesos de vida, recuerda que puedes conectar con esa fuerza de todas las mujeres que estamos aquí saliendo adelante y luchando y teniendo que enfrentarnos a un sistema que, bueno, que se nos cae encima. A veces el peso del patriarcado es muy, muy grande. Pero bueno, ahora sí, empecemos con la historia. Esta semana nos acompaña Marelis Paredes para compartir la historia de nacimiento en casa de su hija en la ciudad de Aguascalientes. Bienvenida, Marelis. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Marisa, por la invitación.
Cuéntame primero, para empezar, sobre ti. Cuéntame un poco sobre tu historia, sobre cómo creciste, dónde vives, cómo es tu vida.
Pues yo soy originaria de Aguascalientes, mi hija también nació en Aguascalientes, así que el parto ocurre en la ciudad de Aguascalientes. Yo soy la hija más chica de una familia de 4 hijos. Bueno, somos 2 mujeres y 2 hombres. Y comparto también esa ubicación genealógica con mi madre, lo cual me parece interesante como en mi historia y parte de mi rompecabezas ancestral en el flujo de la energía femenina. Viví casi toda mi vida aquí, a excepción de algunas temporadas, una en Baja California Sur y otra en Playa del Carmen. Tiene por ahí un papel importante en todo esto de mi historia como doula y como madre. Me estoy dedicando a desarrollar algunos proyectos y a tratar de seguir el camino hacia la partería y dedicarme de lleno a todo esto. Y también he sido parte de organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también soy acompañante de aborto, activista feminista, mamá, amiga, hermana y con un montón de procesos personales, como todos y todas.
¿De dónde surge este interés por los procesos reproductivos y por los derechos de las mujeres?
Pues yo no fui criada como feminista, pero creo que la forma en la que me criaron tuvo mucho que ver en que yo decidiera asumirme como feminista y trabajar en las cuestiones interiorizadas, patriarcales y machistas que pues tiene nuestra cultura y muchas otras, ¿no? Y yo descubro poco a poco el feminismo como a partir del 2016, por ahí, como con teoría, como con conceptos. Y después coincido con una chava que me ofrece un trabajo en una organización y de ahí me empecé como a adentrar al movimiento. Aquí en Aguascalientes pasa que en el 2018 se intenta subir una iniciativa de reforma en el Congreso bajo circunstancias muy turbias y por como quinta vez en la historia del Estado y de los gobiernos actuales, esta iniciativa para blindar y proteger la vida desde la concepción y esas barbaries. Y se conforma la comunidad feminista aquí en Aguascalientes. Y pues ahí empieza un poco más el acercamiento, aunque ya había participado en algunas marchas, pero no activamente. Y pues me vuelvo acompañante de aborto y eso me hace también acercarme mucho más al movimiento, también por cuestiones de mi vida personal y de mi relación con el que es el padre de mi hija, me involucro aún más y me involucro más en procesos personales que también me han volcado y me han abierto el horizonte al feminismo, a la teoría, a los conceptos y a la sanación que nos puede traer a las mujeres entender y saber sobre el feminismo. Y creo que es muy feminista. El trabajo que hacen y que hacemos personas que trabajamos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y pues yo descubro el mundo de las doulas y redescubro el mundo de la partería de una manera como un poco azarosa en el 2014 por una fotografía, un pie de foto. De una chica que seguía su blog, cuenta su historia de parto y me encuentro por primera vez con la palabra doula y pues me pongo a investigar y dije, wow, yo quiero hacer esto. Pues de ahí, de manera la verdad muy autodidacta, me pongo a estudiar, a investigar, hasta que también de manera muy azarosa doy con un lugar en Playa del Carmen, donde iba a ocurrir un curso de entrenamiento para doula. Me lanzo, me toca conocer ahí por ahí gente, me doy cuenta de mi embarazo, me toca presenciar y asistir un parto en este sitio donde estaba trabajando de recepcionista y pues empezar ahí empecé a asistir a círculos de mujeres de lactancia y también me topé con una que ahora es buena amiga, que también iba a Playa para formarse como doula. Con ella me adentré un poquito más en las cuestiones del doulaje, aprendimos a procesar placentas y ahí es como que empieza a arrancar como con más fuerza. Aparte estaba embarazada, ¿no?
Me suena como que estaba súper enfocada en tu papel dentro del parto y tus estudios como una persona cuidadora, por así decirlo. Y me parece que es bastante común cuando hablamos con gente que trabaja en el mundo del parto que estamos muy enfocadas en el cuidado que le brindamos a otras personas. Entonces me pregunto, ¿cómo fue que viviste tú tu propio embarazo y te enfocaste en tu propio parto y cómo es que soñabas o te imaginabas ese parto y ese proceso de gestación?
Desde antes de embarazarme, es que sucedió como muy junto. De hecho, una amiga que es partera, con ella lo comentamos, que a veces a algunas mujeres les pasa también que cuando te metes a este mundo, como que te vuelves muy fértil. Me decía Nayeli que en los cursos, cuando ella da cursos, al final De cada curso había dos, tres embarazadas. Y yo ya tenía, yo ya estaba muy clavada. Y yo ya sabía que quería parir en casa. Ya, ya lo tenía visualizado. Y el haber presenciado ese parto, dije, pues es que se, claro, se puede y va a fluir. Y, o sea, presenciarlo fue, además de muy significativo a nivel como muy, muy interno, porque yo estaba embarazada, pues fue, pues claro, ella puede, todas podemos, yo puedo, ¿no? Entonces, siempre lo visualicé así. Honestamente, la opción del hospital nunca fue como real en mi cabeza. Yo quería parir en casa y cuando decidí regresarme de playa, porque ella ya lo tenía resuelto, ya tenía hasta escogida la casa donde iba a ser. Y por cuestiones un tanto ajenas a mí, tuve que regresarme, ¿no? O sea, no era algo que yo quería hacer, pero según yo ya estaba pensando más allá de mí, ¿no? Y sí es algo de lo que me arrepiento, pero pues bueno, también fluyó. Y pues me regresé para acá. Aparte yo sabía, o sea, mi hija iba a nacer en diciembre y yo no quería estar en invierno, a mí no me gusta el frío. Dije, no quiero parir en invierno.
¿Y qué, con qué te encontraste? ¿Cuántos meses de embarazo llevabas? ¿Cómo fue el proceso de tratar de solucionar la búsqueda de todo lo que tenías que encontrar para poder tener el parto que querías?
Pues desde antes de regresar busqué un poco en internet y me topé con una página de Facebook de un tal Instituto de Parto Humanizado de Aguascalientes. Entonces volví a investigar y dije, ah, bueno, y creo que mencionaban lo del parto en casa, y así. Entonces dije, bueno, sí debe de haber opciones, es cuestión de llegar y buscar. Tenía 4 meses y primero fui con una ginecóloga que me recomendaron como por, que es ginecóloga buena onda y así, o sea, no por como su atención obstétrica. Y fui con esta ginecóloga y me dijo así de, no, es que parto en casa, yo no. Pues ya, en el Inter sacamos el seguro popular, que estuvo horrible. Fue una experiencia muy desagradable. Y bueno, de todos modos el plan siempre fue hacerlo de manera particular, ¿no? Y en casa. Y después pues fuimos con la ginecóloga de este instituto, que es presumiblemente la pionera en haber traído el parto en casa a Aguascalientes. Y pues nos fuimos con la finta. Con ella se estuvo haciendo estos chequeos mensuales, ya sabes, ultrasonido, bla, 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 bla. Y estuvimos gestionando con ella el parto. Le dije, para esto, antes de ir con ella, me entrevisté con la que es su hermana, que es su equipo, su doula, y pues no me gustó como para que me acompañara. Entonces, desde ahí era como romper un poquito con el esquema de trabajo de esta doctora, y no me acuerdo cómo fue que di con una muy amiga y muy querida amiga, que se llama Inés. Ella es doula y es psicóloga. Entonces, con ella empecé a hacer un curso de maternidad, nos entrevistamos con ella y decidí que fuera mi doula. Y ella había parido también en casa en Aguascalientes unos meses antes con esta ginecóloga de este instituto. Me platicó su experiencia, fue una experiencia positiva y era así como que pues es que esta médica es la opción, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, nos fuimos con esa idea, hasta que empezamos a notar, como que nos estaba poniendo trabas, como del sitio, porque era un segundo piso, y que si era un segundo piso, o sea, donde quería parir yo, era un segundo piso. Uh-huh. Y que si las escaleras, y que si la salida a la calle, por si un traslado, y la chingada, y ella nunca fue a ver el espacio, ¿no? Entonces, así trabas, que si la clínica de la opción B, del plan B, que si el banco de sangre, que si así, o sea, puras trabas, hasta que pasó que la que iba a ser mi doula tenía que salir fuera del país y viajaba justo el día de la fecha probable de parto.
Pero eso fue una emergencia, o generalmente las dulas no salen si...
Pues más o menos, sí era una cuestión familiar. Entonces, pues bueno, no resultó. La verdad es que sí me costó mucho trabajo, ya después lo platicamos y la perdoné, porque sí me impactó mucho, sí, sí me sentí abandonada. Y sí, sí causó por ahí estragos, pero bueno, a partir de ahí como que surgió otro tipo de impulso. Entonces, bueno, ella se tiene que ir, tengo que buscar a alguien más. Yo entré como en un poco de crisis y dije, bueno, ya, o sea, que sea, no quiero a nadie más, no quiero otra doula. Y pues vamos a la clínica, que aquí es como la de maternidad así más simpática, porque tiene las paredes moradas y rosas. Pero fui, quería ver las habitaciones y más o menos preguntar cómo era el asunto, y ni siquiera me dejaron pasar. Entonces fue así de, no, 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 no. Entonces como que avanzaba poquito y me regresaba otra vez. Ese mismo día que fuimos a esa clínica, a ese hospital, pasamos al lugar de unas amigas mías, un restaurantito, y platiqué con una de ellas. Y ella estaba justo tomando un diplomado que yo después tomé con la que fue mi doula y que ella lo estaba dando. Y me pasó su contacto. Yo para esto tenía 37 semanas. Y pues la contacté, le dije, necesito entrevistarte ya, porque está así, 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 así. Y yo por esto también ya tenía como sospechas con la ginecóloga. Cuando me entrevisté con esta doula, pues fue clic, como muy fluido y muy fácil. Y aparte ella, o sea, ella dijo, sí, o sea, sí te acompaño. Y también no fue un problema el que yo no haya tomado, que no había yo tomado el curso de preparación para el parto, ni con ella, ni con el instituto, ni con nadie, ¿no? Porque pues platicando, pues yo le dije, yo ya estaba estudiando para ser doula y bla, 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 y había estado en un parto, y le dije, yo quiero esto. Y ella pues después me compartió que me dijo, pues es que yo te vi, te sentí y te escuché preparada, ¿no? Entonces, por eso también me animé a acompañarte. Y con ella también pues le había hablado, ¿no? De la ginecóloga. Y ya ella me había dado así como, no me dijo nada, pero en la charla yo me di cuenta, ¿no? Como que algo hubo ahí. Y también le compartí que ya me estaba yo. Yo había tenido incomodidades con esa doctora y le pregunté que si era como sensato que cambiara de ginecóloga o si ella conocía otra opción, porque yo nada más sabía que esta era la ginecóloga. Y me dijo, sí, claro que puedes. Y dijo, sí, hay otra opción, está esta otra doctora, yo he trabajado con ella, y bla, 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 bla. Cuando hago la penúltima cita con la ginecóloga primera, le dije, Inés ya no me va a acompañar, pero encontré a esta doula, se llama así, y en cuanto dije su nombre me dijo, uy, no, no, es que ella y yo, no, no, y yo así de, ok, o sea, en mi cabeza era, ¿a mí qué, no? Ella va a trabajar para mí, como tú, o sea, pero sí, sí estaba yo como muy impactada y como que insistió en eso y se empezó a poner como medio...
Defensiva.
Sí, exacto. Y de repente sale con, hablamos de lo del traslado y me dice, es que quién va a decidir si se traslada o no, soy yo. Y dije, wow, no. Se terminó la consulta, ni siquiera me acuerdo cómo logramos la diplomacia para que se terminara. Y en cuanto salí así del consultorio, a mi entonces pareja le dije, no quiero estar con ella. Vamos a hablarle a Cari para que intervenga por nosotros con esta otra doctora. Le dije, porque yo a ella no la quiero. Y para esto yo juraba que iba a parir en el pico de luna llena, que era el 3 de diciembre. Yo juraba, entonces yo estaba así de, ya, necesitamos que la ginecóloga nos diga que ya, y así, ¿no? Y en el camino le marqué a mi doula y le dije, no quiere trabajar contigo, yo no, yo prefería a mi doula sobre la ginecóloga. Pues me dijo, deja, llamo a esta otra doctora y le comento tu caso y a ver si se anima, si se llega a dar el parto en este fin de semana. De hecho, eso fue una semana antes, porque era el fin de semana, el 3, por ahí, 2 o 3 de diciembre, y mi hija nació el fin de semana siguiente. Entonces, no parí ese fin de semana como pensé que iba a parir, y el lunes nos recibió esta otra ginecóloga. Eso fue un lunes, fuimos a la consulta, me evaluó, me dijo, ah, sí, todo bien, bla, bla, bla. Entonces, pues si se da el parto en estos días, pues ahí voy a estar yo. Y ya, como que ya para esto ya mi doula había ido a ver el espacio, a hacernos observaciones y realmente ya teníamos todo preparado. Teníamos la alberca inflada, el área de la pediatra, el área para la ginecóloga, la cama. Todo ya estaba, nomás llegó así de, ah, nomás quiten estas cosas de la escalera y esto del pasillo. Y ya, fue todo, ¿no? Pues hasta ahí como toda la preparación y nada más ya que nos confirmó la gine que ella nos acompañaba y dijo, pues bueno, nada más vamos a esperar a que suceda, ¿no? Todavía faltaban unos 11 días para la fecha probable del parto, que era el 12 de diciembre. Y pues yo entré en labor de parto el viernes 8 de diciembre.
¿Y cómo empezó ese proceso? Cuéntame, ¿cómo supiste que estaba empezando la labor de parto?
Nunca sentí cólicos ni contracciones ni nada. O sea, el día que me entrevisté con mi doula, me dijo, a ver, ¿siente tu panza? Y ya se les y me dice, ¿estás teniendo una Braxton? Y yo, ah, pues órale, porque yo no sentía nada, realmente tuve un embarazo muy noble. A mi cuerpo le gustó mucho estar embarazado y no tuve realmente ninguna molestia. La noche previa, la noche del jueves, hice una caminata un poquito larguita y fue la primera vez que sentí así mucha presión sobre. Sí, pues lo sentí así hasta la vulva. Me acuerdo de decir, ¿por qué me duele la vulva? Y pues era toda la presión interna, ¿no? Y me tenía que parar y yo dije, ok, bueno, pues tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Me acuerdo que esa noche también me dio un atascón de comida, tenía muchísima hambre y me desperté a las 5:30 de la mañana del viernes 8 de diciembre con la primera contracción que sentí. Y pues nada, la sentí. Dije, ok, pues a ver, y pues ya de ahí seguí teniendo, ¿no? O sea, separadas y pues iban aumentando de a poco. Esa fue la primerita, el viernes 8 a las 5:30 de la mañana. Y pues ya, de ahí me esperé para escribirle a mi doula, avisé en el grupo de la familia, me acuerdo que le escribí a mi mamá para que me ayudara a terminar como cuestiones de limpieza. Y mi mamá se tomó muy en serio su papel. Me acuerdo que llevó una lija de agua y un desarmador para tallar el baño.
¿Y quién estuvo ahí en tu parte? ¿Quién era tu equipo?
Mi doula, que fue mi pareja, la ginecóloga, la enfermera, la pediatra y mi hermana y mi sobrina que tomaron las fotografías.
Entonces, lo primero que hiciste fue llamarle a tu mamá para que te ayudara a limpiar y luego se fue después de limpiar y le hablaste a tu doula. ¿Cómo estuvo?
Sí, pues avisé y pues era así súper trabajo de parto temprano, ¿no? No era parto activo ni nada. Ella llegó, de hecho, hasta el viernes como a las 6 de la tarde, la doula. Pues nada, me la pasé ahí en la casa, teníamos preparado comidas, sueros. La verdad es que la preparación para el parto en sí, para el evento, estábamos súper bien preparados. Yo estaba muy bien preparada, tenía todo doblado, todo en su lugar, todo asignado, todo como bajo control, ¿no? Y lo que pasa es que hay un detalle que no se contempló y sobre el que no tenemos ningún poder, que es que hubo una helada ese año y fue de la noche del viernes a la madrugada del sábado 9, que fue el día que nació mi hija. Entonces, se reventaron tuberías, no llenamos la alberca, no se alcanzó a llenar, no tuvimos agua, pero todo lo demás estaba muy preparado.
Wow, qué fuerte, ¿no? Porque justo era lo que no querías, no querías parir en el invierno.
Sí, tú, que en realidad yo en ningún momento, la verdad es que recuerdo haber sentido frío hasta después de que nació mi hija. Estaba calentado, teníamos calentadores, estaba como previsto eso, ¿no? Porque yo sí fui como muy clara, dije, yo no quiero tener frío, a mí no me gusta el frío y no quiero sentir frío. Y pues realmente la mayor parte del tiempo pues estuve encuerada, ¿no? Y pues nada, estuve comiendo mandarinas, comiendo pastel, tomando agua. No pude, pues por lo mismo, nosotros vivíamos donde el espacio donde nació mi hija no es una casa ni un departamento, nosotros acondicionamos un área que es como un loft y realmente no era muy grande. Entonces, pues sí, esa parte como de salir y moverme, pues no la pude hacer porque aunque no sentí frío, pues sí veía afuera así el aire soplando, la gente entraba enchamarradísima, pero no, o sea, realmente eso me transcurrió como muy rápido. Me acuerdo que como ya caída la nochecita, empezaron a haber como muchas visitas, que a mí eso me sacó muchísimo de onda. Estuvo el que entonces era mi cuñado y su esposa, subieron a verme, yo ya estaba como trabajando otras cuestiones. Ya mi doula estaba haciendo ejercicios conmigo con el rebozo, ya estaba teniendo contracciones más fuertes, más intensas. Y me acuerdo que también en una de esas entró mi papá, que mi papá había dicho así de, yo no quiero saber nada, a mí me avisan cuando ya nació. Siendo él el que estaba como más tranquilo respecto a la decisión de parir en casa. Porque mi papá nació en casa y la mayoría de sus hermanos, de sus hermanas y su hermano, pues nacieron en casa. Y estuvo ahí como que empezaron así a pasar cosas medio raras con la familia. Y pues ya entrada la nochecita del viernes 8, pusimos musiquita. Fue como que yo no me solté a la labor de parto hasta que no llegó mi doula. Porque sí le decía, ¿a qué horas vas a venir? ¿O por qué no vienes? Y dice, no, pues que todavía estás muy temprana y pues todavía falta, descansa, come. Y hasta que yo le dije, no, ya, es que quiero que estés aquí, no me importa cuánto falta, quiero que estés aquí, ¿no? Y ya cuando llegó fue así de, ah, ya, puedo, como que me relajé y me entregué como un poco más al proceso.
¿Estabas midiendo las contracciones o cómo era?
Sí, yo no dejé de tener contracciones desde la primera, esa de la madrugada, no dejé de tener contracciones y realmente no las tuve tan separadas. Yo me acuerdo que la mayoría del tiempo tuve contracciones, o sea, como un buen rato, cada entre 9 y 15 minutos, así como muchas horas en ese ritmo. Y ya que llegó ella y empezamos como que yo también me puse en modo de, ok, ya llegó ella, ya vamos a ponernos a trabajar. Y sí, yo empecé a sentirlas diferente. Hubo un rato en la madrugada que nos dejaron solos, ya me había duchado, se acabó el agua caliente, ya no volvimos a tener agua caliente. De pura suerte, el viernes temprano, el papá de mi hija la había llenado a la mitad y dijo, ya que se acerque la hora, la llenamos el resto con pura agua caliente. Y me acuerdo que en la tardecita yo le pregunté a la doula si me podía meter, quería meterme un rato al agua, porque dije, quién sabe, no sé, me pasó por la cabeza la idea de quién sabe si al rato vaya a haber agua o qué, porque sabíamos lo de la helada. Más nunca supe por qué no hicimos nada al respecto. Sabíamos que iba a helar, no sabíamos que iba a helar como heló. Y me metí un rato y me acuerdo que que en el agua se sentía muy diferente. Para mí fue muy, muy diferente laborar en tierra y laborar en agua. Y bueno, mi idea siempre fue parir en el agua y en cierta posición. Y de acuerdo que me metí, se enfrió el agua y ya pues me salí, se quedó así. Me acuerdo que tapamos la alberca y después, pues ya fue que llegó la dula, hicimos como todo eso. En la noche, no sé a qué hora, nos visitó la gine, me hizo un tacto, estaba de 1 centímetro. Y yo dije, ¿qué? No. Y dije, bueno, ok, todavía falta mucho, sigamos. Me acuerdo que ella me decía y me dijo hasta el final, bueno, hasta un poco antes del final, me preguntaba me decía, escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Que yo nunca pasé de 8, o sea, me acuerdo que dije, pues 8, 8 y medio más o menos. O sea, según yo podía aguantar más de lo que me dolía. Y bueno, ya me dice 1 centímetro, se fue así de, ay, por eso no quería tactos, pero es protocolo. Pues ya seguimos en la madrugada, siguieron las contracciones. Y hubo un asunto ahí en la casa, porque el área donde estábamos nosotros es una parte trasera de una casa principal. Y ahí, cosas que yo todavía no sé y no me interesan saber, pasaron algunas cosas ahí entre la familia, entre quienes estaban ahí. Nos trataron de ayudar a calentar el agua, se acabó el gas, no había gas y, sabe, como que la gente empezó a tirar la toalla en un asunto que ni les correspondía. Como que o sea, la vibra empezó a cambiar, yo lo empecé a percibir. En la madrugada volvió a ir la ginecóloga y me revisó y así, tienes 3 centímetros. Y me acuerdo que ahí fue de, no, no, esto está muy raro, dije yo, ¿no? Y pues no, ahora sé que no está raro, solo es pues este asunto de estar midiendo y contando el tiempo, ¿no? Mi doula tuvo que salir cuando me dijo, es que tengo que salir, tengo que ir a abrirle a las personas del yoga, porque ella trabaja y es socia en un centro. Y yo le decía, no te vayas, pero ¿cómo te vas a salir ahorita? Pues, ¿qué hora es? ¿No? Le dije, me dijo, son las 6 de la mañana. Y yo juraba que era como la 1 de la mañana. Entonces dije, eso como que me dio alivio decir, ah, ok, o sea, está pasando el tiempo como muy rápido. Entonces fue así de, vale, pues, o sea, aguanto más, ¿no? Pero como ya estaba como la mal vibra de los invitados, invitadas, yo no quería que se fuera, me sentía como muy protegida con mi doula, como, o sea, ella sí estaba haciendo una buena contención del espacio. Y me dijo, voy y vengo. Le dije, ok, pero por favor, pídeles que nadie venga hasta que tú regreses. Me dice, sí. Y ya se fue, yo pude como dormir un poquito. Me acuerdo que a mí las contracciones acostadas me dolían muchísimo, muchísimo. Pero ya estaba cansada y sí dormité por ahí un poco. Pues nos quedamos solos, quien era mi pareja y yo. Ya de rato que regresó mi doula, yo no quería preguntar, pero sí quería. Y pues ya ella misma me vio y me dijo, ¿quieren saber lo que está pasando allá afuera? Y yo así de, no sé, o sea, ¿me sirve o no me sirve?
¿Tú estabas medio escuchando? ¿Cómo es que percibías que estaba pasando algo?
Es que era, pues uno conoce a su gente, ¿no? Sí sé que la doula en un momento les dijo así de, hay que dejarles solos. Y yo siento que como que no les pareció. Y luego pasó lo del gas, lo del agua, y como que entraban y ya entraban así como que, ay, o lo que yo percibía era que, o sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto, no? Así como que para ellos era así, pues ya, que se la lleven al hospital. Creo que nunca lo voy a saber, porque como que esa parte no, o sea, no me interesa, ¿no? O sea, finalmente lo tuve como quise, y su actitud de cómo llegaban y cómo la vibra, no sé, estaba, pues ya sabes, mujeres pariendo, mujeres abiertas y susceptibles, ¿no? Y entonces, sí le dije, no, pues sí, dime. Y ya fue que me explicó que había ahí como unos malos entendidos y medios tratos raros entre la familia de él y mi familia. Y yo así, ah, ya. Y mi dula sí se puso como mucho en el papel, ok, vamos a trabajar nosotros, ¿no? Vamos a dejar a la gente fuera y hacer lo que tienes que hacer porque pues es lo que quieres y pues vamos a trabajar y todo así como, me acuerdo que yo fue, sí, vamos. Y pues ya nos pusimos las pilas, ella acomodó su rebozo en un marco de la puerta del baño y ahí laboré un buen rato, me acomodé súper bien. En el baño me funcionaba muy bien, pero también me era muy incómodo. Entonces evitaba mucho la taza del baño porque sí, realmente era muy incómodo, pero estaba funcionando.
Sí, siempre lo que mejor funciona, pues es lo más intenso.
Sí. Entonces me decía, bueno, o sea, intercalate como entre el inodoro y el, porque me quedaba así enfrente el rebozo. Y se empezaron a despegar machín las contracciones y agarrar ritmo. Yo me acuerdo que en ese momento era la dula y mi expareja así pasaban enfrente de mí así de, estaban tratando de calentar el agua con resistencias y con la parrilla. En un momento nos quedamos sin luz, pero así entonces los veía pasar y yo ya estaba así de, o sea, ya había visto cómo había estado la helada, ya se habían reventado las tuberías, ya no salía agua de ningún lado. Y yo ya había hecho como las paces, dije, ok, o sea, si no nace en el agua, pues ya está, ¿no? O sea, también puedo parir acá afuera. Ya yo como que, no que hubiera renunciado, pero había hecho como las paces.
Sí, el proceso de aceptación, ¿no? Que las cosas van a ser como van a ser.
Sí, pero de repente se empezaron así mi dula y él a moverse y yo los veía así. Después ya le hablé así a mi dula, así de, Cari, ayúdame, esto ya está como muy intenso. Y él siguió trabajando como en calentar el agua. Y ya empezaron las contracciones así ya no alcanzaba a decirle, ayúdame, ¿no? Me quedaba cortado, ya me doblaban al suelo. Que bueno, finalmente a mí elaborar en cuatro puntos fue lo mejor. Y pues ya como me acuerdo que eran como las 5 de la tarde, ya está calentando el agua y les dije así de, bueno, o sea, si me voy a meter, me voy a meter ya, ¿no? Para aprovechar poquito tiempo. Pues me metí a las 5 y no salí hasta como las 9 después de que nació mi hija. Y bendita agua, fue game changer totalmente.
Entonces sí la lograron calentar lo suficiente.
Pues dice el rumor, el mito es que estaba en 37 grados y no se pudo subir de ahí.
Pero fue lo suficiente para ti.
Pues sí, sí fue lo suficiente para mí. Es que también era un alberco, no, no, o sea, la compramos en el Aurrera. Y así, esa grandota con asiento. Y pues no, pues un chingo de agua se necesitaba. Entonces, sí, fue así como demasiado, ¿no? Pero bueno, o sea, se logró el nivel necesario. Y me dice la dula, ya pasaron bastantes horas, bebé puede cansarse. Para esto no sabíamos que era niña, no, no conocíamos el sexo con el que iba a nacer. Y pues ya me dice, no, ya pasaron como bastantes horas, bebé se puede cansar. Yo me sentía bien, o sea, estaba cansada, pero la verdad es que me sentía bien. Me hizo una observación en un momento en el que me paré para ir al baño. O sea, ya en ese punto ya no podían ir al baño, ¿sabes? O sea, pero necesitaba evacuar. Y me dice, ay, me dice, tus rodillitas son como de una niña chiquita. Y yo, ah, órale. Y de ahí como que empezó a indagar, me dijo, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está como prolongando? No lo usó así, no dijo esa palabra, no recuerdo exactamente. Dice, a veces los bebés no nacen porque pues las mamás no se sienten del todo seguras. Me dice, algo está pasando. Ah, para esto, yo quería en un principio que mi mamá estuviera en el parto. Y ella no quiso. Todavía cuando fue a ayudarme a terminar de limpiar, como que dije, bueno, igual y se convence, igual y se anima. Pero en realidad nunca quiso. Y me dijo de esto ella lo sabía. Me dice, ¿qué asunto hay con mamá que está así como no resuelto? Y yo, pues, no sé, y así me empezó a preguntar algunas cosas. Yo ya estaba en el agua y me puse como a meditarlo mientras tenía contracciones, pero ahí como que tuve una pausa, ¿no? Porque pues podía tener esta conversación. Y de repente así, de la nada, se me vino a la mente y le dije, ya sé. Le dije, es que yo todavía tengo la ilusión de que ella hubiera estado en el parto, porque yo quería que mi madre me presenciara pareja, como por una cuestión como de demostrarle lo fuerte y poderosa que podía ser, ¿no? Y no quería que hiciera nada, solo quería que me viera.
¿Y ella no quiso porque le daba miedo o...?
Ella decía que no me quería ver sufrir.
Sí.
Entonces, lo que me dijo la doula, dijo, vamos a llamarle a tu mamá para que pase y hables con ella. Y yo, ok. Y la pasó. Así mi mamá en cuanto entró así llorando. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, es que estás aquí sufriendo. Y yo, mamá, no estoy sufriendo, hasta estoy sonriendo. Yo le digo, mamá, estoy bien, yo elegí hacerlo así, y bla, 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 bla. Y empezaron las contracciones así a aumentar en intensidad, a estar más seguidas. Para mí fue así un tapón emocional que se me salió, ¿no? Y también me acuerdo haber, así me regresé a la secundaria pensando, el agua es el disolvente universal. Dije, wow, o sea, me pude dar cuenta cómo el trabajo de parto real estaba instalándose. Después de hablar con mi mamá, yo así de estoy bien, mamá, a ti más bien te necesito para el posparto, entiendo que no quieras estar aquí, está bien, no te puedo obligar, yo estoy bien, Cari me está cuidando súper bien, estoy haciendo como lo quería hacer, mamá. Y sí, se quedó como tranquila. Después de ella salió y entró la abuela paterna. Y para esto ya me acuerdo que yo ya me estaba viajando. Ya había abordado la nave espacial. Y la doula intentó hacer como ese trabajo también entre la abuela y el papá. Pero ya fue un punto para mí que fue súper incómodo y le tuve que decir a la doula así de que le dije así de ya llévatela por favor, ya no quiero que esté aquí. Y sí, se despuntó el trabajo de parto. Me acuerdo que empecé a ver las contracciones, cerraba mis ojos y así a lo lejos veía cómo se acercaba una especie de luz verdosa, azulosa. Y veía así las ondas, cuando dije, o sea, ya, no hay retorno. Ya después se fue la abuela y empezamos a vocalizar muchísimo y eso fue también, creo, de los aciertos más importantes de mi trabajo de parto. La vocalización fue súper importante. Me podían como ayudar a anticiparla, como un poco amortiguar que las que las contracciones no llegaran así de repente, ¿no? Sino como a concentrarme y a recibirlas como de poco a poco, como irlas viendo, irlas sintiendo de a poco. Y en el momento más cumbre del dolor o de la intensidad, pues igual, ¿no? Se iban con la vocalización. Eso fue más o menos como después de entre las 5 y las 8 de la noche. Y ya en una de esas me pregunta la dula, me dice, Marielis, ¿estás pujando? Y yo dice, no. Me dice, ¿cómo que no? Y yo, pues no estoy pujando. Y pues no, era mi cuerpo, ¿no? Ah, para esto no había roto fuente y el tapón mucoso empezó a salir y salió en ese rato que estuve en el inodoro y en el rebozo. Y me acuerdo que fue así de cuando lo vi, porque salió así completito o muy completito, fue así de wow, estaba yo fascinada, porque me acuerdo que busqué tapones mucosos en internet y como que ninguno me convencía. Y me acuerdo la fascinación de verlo, ¿no? Porque había un poco de sangrado, pero no mucho. De hecho, no, realmente nunca hubo sangrado así, más que hasta que nació mi hija y pues fue en el agua, ¿no? Pero como ver ese fluido corporal tan, o sea, que no había visto en otra ocasión, o sea, nunca me había salido un mocote de la vagina, ¿no? Fue muy impresionante. Creo que ahí fue cuando dije, o sea, ni siquiera fueron las contracciones, ¿no? Fue ver el tapón que dije, órale, o sea, voy a parir porque esto realmente, esto sí estaba ahí y está saliendo. ¿Y
la ginecóloga?
Ah, no estaba.
Es que me estás contando todas estas cosas que pasan y digo, wow, ¿y la ginecóloga no está?
Ah, sí, no estaba.
Ok, bueno.
No, y o sea, ni hubiera llegado. ¿Para qué llegó? Y pues ya empecé a pujar. Yo ya sabía, o sea, todo lo teórico realmente estuvo ahí en mi cabeza. No se fue a ningún lado. La verdad es que me recuerdo muy consciente en todo el tiempo, realmente solo como una parte que sí realmente me fui, pero sí estuve muy consciente y no lo digo así como con mucho agrado, a mí me hubiera gustado haber tenido una experiencia como más psicodélica. No la tuve y creo que fue como por la cuestión esta de lo de la helada y la familia y bla, 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 y el agua y la alberca y como que fueron como varias cosas. Y ya cuando empecé o mi cuerpo empezó a pujar, llegó la ginecóloga, no sé si media hora, una hora antes de parir, me acuerdo que me quería hacer un tacto y yo así de, güey, ¿por qué? Y me acuerdo que levanté así la pierna y hasta salgo en las fotos así como con la cara de, ¿qué pedo? Y pues no pudo tocar ni madres porque pues no, ya no se podía, ¿no? Y pero yo ya estaba pujando. Sí, hubo un momento donde ya no podía hablar, me decía mi doula, es que no, decía, te vas a romper la voz. Estaba gritando como muy, muy de la garganta. Y bueno, estaba gritando. Yo no me acuerdo qué tan fuerte, o sea, sí me acuerdo que estaba vocalizando muy fuerte, pero no que estaba gritando. Después alguien me contó así de la casa al espacio donde estábamos había un pasillo largo, pero a la intemperie. Y todos, o sea, mi familia, estaban pegados así en la parte de la casa y me dijeron que sí se escuchaba muchísimo mis gritos, pero ni tengo registro ni me acuerdo haber estado gritando así. Ahí también me acuerdo que cuando ya estaba en la alberca que le dije a mi mamá así de ya háblale a mi hermana y mi mamá así me dijo tu hermana y tu sobrina están en altar y así en el centro comercial y yo sé qué carajos hacen allá que vengan a tomarme las fotos y pues ya estaba, me acuerdo ver que llegaba todo mundo con sus chamarras, me acuerdo del sonido de las chamarras estas así como impermeables. Uh-huh. Y de la gente quitándose miles de capas de ropa y yo así ya hasta apestosa del sudor y de las horas de estar ahí en el agua caliente y todo, ¿no? Sudando. Y me acuerdo ver instalándose a la pediatra y yo saludando a todo mundo. Y pues nada, no, honestamente no me acuerdo cuánto tiempo pujé. Y me acuerdo haber tenido el último pensamiento que tuve al respecto de bebé, es que sí dije así de, es niña. Para esto yo desde chica me había soñado embarazada, pariendo, lactando y siempre era niña. Y yo, honestamente, yo deseaba tener una niña. Pero, o sea, honestamente yo sentía que era niña, no solamente era mi deseo. Pero bueno, el sexo no iba a cambiar el amor que iba a sentir, ¿no? Pero me acuerdo haber pensado, así el último pensamiento que tuve es, dije, es niña, es niña. Y pues ya estuve pujando, me acuerdo claritito haber sentido cuando se rompió la fuente y yo tenía mi dula enfrente, yo estaba en cuatro puntos y así de que le dije, se rompió la fuente. Así, igual súper emocionada como con lo del tapón, que también dije así, wow, porque sentí el pop en mi canal vaginal. Y ya después de eso, pues, no sé cuánto tiempo de ahí nació, pero pues me acuerdo que introduje mis dedos, no tanto, y sentí la cabecita, sentí el pelito. Me acuerdo también que yo pensaba que iba a tener mucho cabellito, y sí nació con mucho cabellito y larguito. Pues tocar la cabecita todavía dentro de mí fue muy surreal, muy maravilloso. Sí me acuerdo de esa desesperación de querer empujar con muchas, muchas fuerzas y ¿sabes? O sea, la cabecita bajaba y se volvió a meter. Bajaba y se volvió a meter. Y recuerdo también haber sentido como un poco de desesperación, pero también recuerdo haber escuchado historias que contaban eso, ¿no? Y que eso llegaba a desesperar y hacía que pujara súper fuerte cuando no era todavía el momento, ¿no? Y me acuerdo del anillo de fuego un poco, no, no lo recuerdo tan doloroso. Me acuerdo cuando nació la cabecita, yo estaba con, te digo, cuatro puntos, con las manos sobre la orilla de la alberca y con la dula enfrente. Así, ella tenía un rebozo en su cuerpo del que yo estaba jalando. El papá de mi hija estaba en mi espalda. Y yo, pues, tenía en mi cabeza esta imagen de que, pues, se iba a eyectar hacia atrás de mí, ¿no? Entonces yo le había encargado como a él la misión de cacharle. Y pues según yo en lo que me recuperaba y tomaba aliento, ya voltearme así, ¿no? O sea, claro que cuando nació así de, aventé mi pierna para voltearme luego, luego y agarrar a mi cría, ¿no? Y sí, pues salió la cabecita. Y poquito después salió así todo el cuerpecito. Me volteé luego, luego y la tomé. Pues en cuanto la levanté y la vi, fue así, fue eso, ¿no? Era ella.
La reconociste.
Sí, la reconocí, exacto. Y estaba así como sucediendo todo eso. Y luego, de repente, así como, ah. No, no salía más bebé. Yo, ¿qué pasa? Pensé, el cordón era muy cortito, entonces no la podía como levantar más y yo así de, ¿quién está agarrando? No pude llevármela al pecho ni cargarla así como de cunita. Más bien me la puse sobre las piernas y mi vientre. Y no sé por qué. Ni no lo he preguntado por qué nadie nos pasó una sabanita para taparla. No sé por qué todavía a la fecha me lo pregunto.
Pero ahí ya estaba la ginecóloga y la enfermera y la pediatra y todo el mundo.
Sí, me acuerdo que llegó la ginecóloga, yo estaba así ya, te digo, mega pujando y me quiso hacer un tacto y yo así de, ay, bueno, pero.
Y no te pudieron pasar una cobijita.
Y no me pudieron pasar, o sea, yo saludé a la enfermera, saludé a la pediatra y nadie me pasó una chingada cobijita. O sea, y de eso me di cuenta hasta mucho después. Y lo que pasa, o sea, y lo recuerdo con coraje, porque pues yo estaba así en mi enamoramiento y mi bebé y viéndola y saludándola. Y de repente nos dicen así de, hay que revisarla. Y yo, y así como, ¿por qué? Es que tiene un ruidito. Y yo le había escuchado un ruidito, pero, o sea, para mí eran, pues estaba así toda apachurradita, acababa de nacer. Era como, o sea, yo nunca sentí y pues lo que yo veía no. Nada me indicaba nada malo, ¿no? Pero pues para la pediatra era otra cosa, ¿no? Y era un quejidito que al final era mocos y flema. Entonces se empezó a poner como el ambiente súper tenso. Queríamos nosotros corte de cordón tardío. De hecho, yo no le quería cortar el cordón hasta que saliera la placenta. Quería parir la placenta en el agua también. Entonces empezó así a poner súper tenso, como que nos empezaron a regañar y yo me acuerdo así haber tenido que regresarme de mi trip para dar una solución o así de, bueno, ya, pues me salgo de la alberca, porque ya estaba, ahí sí ya sentía frío, ¿no? Ya el agua ya está, ya nos habían dejado de echar agüita caliente, o sea, ya no había nadie atendiendo el agua de la alberca, ¿no? Y para esto el papá tomó una postura, pues sí firme, pero como mal llevada para que no cortaran el cordón, ¿no? Entonces, como que eso puso en alerta a la ginecóloga y a la pediatra y pues finalmente fui yo, ¿no? La que tuvo que decir, bueno, a ver, pues me salgo de la alberca, ¿no? Entonces ya me salí, o sea. Me levanté, me taparon, nos acomodaron en la cama. Yo tenía a mi hija sobre mi pecho. Yo ya estaba así temblando espasmódicamente. Y nos siguieron diciendo del ruidito y el ruidito y el ruidito. Y bueno, finalmente, como con la presión cedimos. El papá cortó el cordón, se la llevaron como al área donde estaba listo todo lo de la pediatra. Y ya, yo me olvidé de entregarme al proceso, me estaban doliendo un chingo las contracciones de la placenta. La ginecóloga me dijo, te voy a ayudar poquito. Yo le dije, sí. Y yo estaba nada más así, quiero a mi hija, quiero a mi hija, quiero a mi hija. Y la dula así de. Está con su papá, está bien, no sé qué. Y yo recuerdo esa sensación ahora y lo puedo decir, ¿no? Yo estaba molesta, yo quería tener a mi cría conmigo. Y pues lo de la placenta también, pues no me gustó cómo pasó, ¿no? Que la ginecóloga me tuvo que ayudar, porque yo ya estaba completamente desconectada de lo que estaba pasando en mi cuerpo. Ya estaba yo acostada, ya no estaba yo surfeando las contracciones así de chido como en la labor de parto. Como que todo ese corte así ya fue, pues no sé, yo digo que se me cortó el flujo de oxitocina. Y bueno, ya salió la placenta, me revisaron, no tuve desgarre. Y bueno, eso me permitió que me dejaran como en paz más rápido, ¿no? Y pues ya me pasaron a mi bebé y ahí ya también ya me había empezado a dar cuenta así de, cuando me pasaron a la cama, pues me acosté y de repente me acuerdo haber tenido como a toda la gente encima de mí. Y ya eso fue así como que mi hermana, me acuerdo que O sea, dejaron de tomar fotos, yo no entiendo por qué. Mi hermana me acuerdo que sacó su celular y empezó a grabar como un audio. Y yo ahí dije, wow, no, o sea, ya me sentí ahí súper invadida. Y pues ya, ¿no? O sea, pasó el rato, ya me regresaron a mi bebé. Creo que me vistió la dula, empezamos a ver lo de la lactancia, creo, no, no, la verdad es que eso no, no lo, yo me acuerdo haber estado lactando a mi hija hasta bastante tiempo después, de como ya muy entrada la madrugada que estábamos solos. O sea, ese es el primer recuerdo. No sé si lo intenté antes, no sé si hubo un intento más inmediato del parto. Pero yo así, mi primer recuerdo ya fue en otra posición en la cama, ya vestida, ya mi bebé vestida. Y sí, o sea, ya sin gente. Y así, ese es el primer recuerdo que tengo de haberla lactado.
¿Y cómo fue para ti ese posparto temprano?
Nos quedamos solos, es algo que yo no quería, pero mi mamá otra vez no quiso quedarse. Yo le había preparado incluso un sofá cama. No quiso quedarse. Según ella me dijo después que pues, nos vio como muy acomodados a nosotros y no quiso como interferir, ¿no? Que después yo le dije, bueno, pero es que eso no fue lo que yo te pedí. Y de hecho, o sea, mi posparto estuvo horrible. La pasé muy mal.
¿Por qué? Cuéntame.
Parte de eso yo sé que fue porque no tuve el acompañamiento que necesitaba y que quería. No recuerdo si fue a la mañana siguiente o al día, o sea, no me acuerdo si fue el 10 o el 11. Sí regresó mi mamá, pero ya hasta como a mediodía, algo así. Y para esto, en la mañana del 10, el papá decidió irse a tomar una clase de kickboxing. Que porque las hormonas y no sé qué carajos. Pues yo tampoco entiendo bien por qué accedí a quedarme sola, porque me quedé sola completamente. Pero estaba tan cansada que, bueno, o sea, dije, bueno, voy a dormir, ¿no? Yo juraba que era lo único que iba a hacer, que me iba a dormir, él se iba a ir, iba a regresar y iba a seguir dormida. Estaba así como en posición medio sentada y me quedé dormida con mi hija en el pecho y se me fue la saliva y me dio un ataque de tos así tremendo. Y lo que pasó fue que del esfuerzo de toser me oriné, pero yo en ese momento no sabía. Yo pensé que me estaba saliendo sangre, que me estaba desangrando, que estaba teniendo una hemorragia. Entonces, como pude, dejé a mi hija en la cama. Y me levanté y porque estás pues, súper adolorida, ¿no? Pero así fue un susto horrible y dije, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué no hay nadie aquí? O sea, y bueno, o sea, yo siento que empezó antes, pero ese momento fue como el que me dio el golpe de realidad, ¿no? Y me di cuenta que no me había preparado para el posparto. O sea, me preparé súper bien para el parto, pero no contemplé el posparto porque de cierta manera yo daba por hecho que eso estaba resuelto, o sea, que mi tribu iba a estar ahí, que yo no me iba a tener que preocupar de eso.
Sí, además yo creo que a veces pasa que no estamos tan concentradas en el parto que sentimos que si tenemos un buen parto de ahí ya tenemos un buen comienzo y ya todo lo demás tiene que fluir como muy fácil.
Sí, sí lo creí, honestamente sí lo creí y lo esperaba.
Y sientes que, bueno, siempre es un poco una combinación de todo, ¿no? Y además nuestra cultura tiene un montón de ideas equivocadas acerca del posparto y de la maternidad y todo esto, y se alaba mucho que podamos hacer las cosas solas. Pero ¿tú crees que podrías haber pedido, que podrías haber utilizado tu voz para pedir ayuda y hubiera funcionado, o sientes que las personas a tu alrededor no podían ver tus necesidades y entenderlas y atenderlas.
Yo creo que fue una combinación de ambas. Sí, es que yo decía, cuando mi hermana tuvo a sus hijos, mi mamá porque mi hermana no vive en la misma ciudad, mi mamá se iba meses o semanas, o como 2 meses, algo así, a acompañarla. Entonces yo asumí que mi mamá iba a estar ahí y dije, bueno, si se va a miles de kilómetros, pues ¿por qué no se va a venir aquí, ¿no? Cruzando la ciudad. Que yo tengo entendido, o sea, que ni siquiera era como cuestión, o sea, fue por algo de ellos, fue por algo de ellos, algo que vieron, no les gustó, que les molestó y que eso hizo como abrirse. Y de hecho, o sea, pasó ese día, me cayó el 20, pero también no fue algo que abordé de inmediato. De hecho, cuando lo intenté abordar, lo que yo recibí fue una negativa, una desvalidación de lo que yo estaba sintiendo y de que se me tenía que quitar esa sensación si ponía música y me ponía a bailar con mi bebé. O sea, ¿no? O sea, cero educación sobre el posparto. Y bueno, también entiendo que las personas externas percibieron como que, bueno, pues que si fue en casa, como que les desconfigura y no entienden, ¿no? El hecho de como eso de que recibí visitas, como, o sea, porque es en casa, creen que pueden entrar y pasarse así, porque es en casa, ¿no? Y por ejemplo, eso pues también fue una nota mental para mí. A mí me hubiera gustado haberles dicho, nadie viene y nadie entra en tantos días. Porque visitas y visitas y la cargaron y la cargaron y yo era algo que
Sí.
no quería.
Y era, suena como que eran visitas que no ayudaban para nada. O sea,
Ah, no, para nada.
no era como que vinieran a limpiar tu casa y a cocinar.
No, para nada. De hecho, mi papá me llamó la atención porque creo que habían pasado como 2 o 3 días que no se había, o sea, la alberca seguía ahí, la alberca de parto seguía ahí. Y seguía ahí porque yo no me puse y no podía obviamente ponerme a limpiarla, ni el papá lo estaba haciendo porque pues, tampoco había como mucho tiempo.
Aunque te diré que yo en todos los partos que en casa en los que he estado, nosotras, o sea, doula y parteras y asistente de parto, somos las que nos encargamos de limpiar eso, ¿eh?
Sí, pues de hecho yo lo he hecho,
Ajá.
¿no? Entonces, no sé qué pasó ahí. Sí, sí lo sentí muy claro como el después. No sé si yo mandé ese mensaje que no creo, así de déjenos, ¿no? Todo lo podemos. Como que a las familias fue como la onda de un poco de, ah, pues, por ejemplo, la parte de él, que no estaban de acuerdo. O sea, de hecho, nos intentaron convencer de lo contrario en diferentes ocasiones. Y fue así como parte de, ahí háganse bolas ustedes, ¿no? Como hasta un pedo así como de castigo.
No estaban de acuerdo con que tuvieras el parto en casa, eso era.
No,
Ah,
no, de
okay.
hecho, el abuelo paterno, que legalmente era su casa,
Ajá.
en un momento nos pidió una carta donde lo liberáramos de cualquier responsabilidad.
Wow.
Sí, así de, nos mandó a una persona para hablar con nosotros para que intentáramos desistir y no, 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 o sea, fue de parte de mi familia, sí hubo así como más cuestionamiento, pero no tanto. Y o sea, sí, sí era el, bueno, pues es que tú decides, pero en realidad yo estaría más tranquila, así, ¿no?
Claro, es como el tú decides, pero la verdad es que te estás equivocando.
Ajá, claro. Entonces, o sea, pasó eso, me acuerdo que fue, que hubo por ahí una discusión así de, o sea, es que ¿por qué me dejaste sola?
¿Con quién? ¿Con tu
Y
mamá?
bueno, No, con mi expareja.
Ah, okay.
Pero sí fue así el golpazo de ese momento de como que me dio un preview de lo que iba a ser mi posparto. Sí tuve visitas al día siguiente, como no había agua, como que o sea, los trastes sucios se acumularon, nadie, o sea, así como, ah, me los llevo y los lavo, nadie, nadie, nada. Te digo, lo de la alberca estuvo ahí días y solo mi papá fueron a comer ahí conmigo, porque yo se los pedí así de vengan a comer aquí conmigo. Mi papá sí me llamó la atención, me dijo, me acuerdo muy bien, eso de ahí es un foco de infección, ya deberían de quitar esa agua. Y yo, ok. Y pues sí, efectivamente terminamos, el papá y yo, vaciando la alberca y limpiando, ¿no? O sea, nadie se ofreció así para apoyar con eso.
Oye, y tu doula y la ginecóloga y el equipo, pues, ¿vinieron a visitarte durante el posparto o cómo fue ese proceso?
Sí, la ginecóloga fue a la mañana siguiente. También fue la pediatra, no me acuerdo, fueron a diferentes horas. Me acuerdo que ese día también hicimos las impresiones de la placenta y tuve visita de la ginecóloga y de la pediatra. La ginecóloga solo pues, me revisó el vientre, el sangrado y ya. La pediatra fue en la tardecita, levantar el registro, la revisó y a darnos sus recomendaciones. Y en la noche fue la dula, hasta en la noche fue.
Todo el mundo el mismo día.
Sí, todo en el mismo día. Y pues ya me ayudó con lo de la lactancia, el calostro. Y pasó algo curioso. Teníamos un calentador de gas que no explotó, obviamente, no estaría contando mi historia, pero sí echó así una bola de fuego al día siguiente en la noche. Y fue muy raro. Y fue también muy simbólico. Pero sí, todo fue en el mismo día y también así un chorro de visitas. Y así más o menos transcurrieron los días. O sea, me acuerdo que mi mamá me había regalado una bata, así para mi posparto, que yo le dije, le había hecho un comentario porque ella tenía una bata así. Y me la regaló y con esa me taparon cuando me salí de la alberca y se mojó con también con sangre y no sé cuántos días pasaron para que la pudiera usar de que se ensució y terminó en una cubeta así por allá olvidada y no tenía mi batita, o sea, como o sea, detallitos que parecerían diminutos se volvieron como muy aparatosos en el transcurrir de un posparto. Y pues ya estuvimos como 3 días sin agua, o sea, la mitad de la ciudad se quedó sin agua y cosas así, ¿no? Entonces, yo salimos porque tuve que ir a consulta, tenía congestionados mis senos y me dolía muchísimo lactar a mi hija. La dula la revisó y nos comentó que parecía que tenía frenillo, pero nos mandó con la que es su socia del centro, que es experta en frenillos, y sí, efectivamente tenía un frenillo, creo que de segundo grado, y lo tuvieron que cortar. Yo estaba así con las chichis reventándome. Y ese día que salimos, aprovechamos y nos fuimos a unas agüitas termales que hay aquí en Aguascalientes para bañarnos por primera vez. Yo me acuerdo así de, o sea, mi cabello, o sea, esos detalles, ¿no? Nadie me desenredó mi cabello, tuve mi cabello enredado como una semana, no sé, o sea, sí, detalles que yo dije, o sea, no, las mujeres no debemos de atravesar por esto.
Solas, claro. Sí, es que sí, culturalmente desatendemos mucho el posparto y devaluamos mucho a las mamás y asumimos que todo el mundo puede hacerlo todo solas y es muy duro.
Sí, la verdad es que sí, sí fue bastante fuerte. Todavía hace poco participé en un proyecto de una maestría, no me acuerdo el título de la maestría, pero con temas de posparto. Una amiga psicóloga pidió testimonios de pospartos y todas así con historias vinculadas.
Ah, qué lástima.
Sí, la verdad es que me ha tomado bastante recuperarme de ello, pero bueno, pues también, obviamente, sin romantizar nada, pues obtuve mis buenas lecciones. Y sí, pues totalmente me olvidé de prepararme para el posparto. Así, y yo, pues sí, o sea, esperaba otra respuesta de parte de nuestra gente, ¿no?
Y entonces, con todo y el posparto y las dificultades, ¿cómo sientes que te afectó el proceso del nacimiento de tu hija? ¿Cómo recuerdas ese parto en casa?
Pues lo recuerdo bien, al final del día tuve lo que quise. Y también la verdad es que en ese momento en el que estaba yo y cuando parí, pues para mí era, ah, pues tuve una buena experiencia, ¿no? Y me acuerdo haber hecho y compartido en Facebook un post, ¿no? Sobre ello y hablar maravillas, ¿no? Y poco a poco, pues darme cuenta de las cosas y de poder entender y saber que también se valía que dijera cosas de esto no me gustó y esto pudo haber sido diferente y sin recriminarme nada, ¿no? Aprendiendo. Y cuando hago mi preparación de doula, que la hago en San Cristóbal con Guapio, caí en cuenta de muchas otras cosas y finalmente pude tener palabras para describir lo que sentía, ¿no? Y decir, o sea, sí, o sea, parí bien, me fue bien, pero yo quería esto y yo pude haber tenido esta experiencia. Y se vale, ¿no? Y no, no el, pues esas frases de consolación, ¿no? De, pero estás bien y todo está bien, y, ¿no? Y encontré, pues, que era válido sentirme así. Y pues notas mentales para mi trabajo como doula, como guardiana de nacimiento, y pues si se presenta la oportunidad de parir nuevamente, pues de todas las cosas que haría diferentes. Y sí, pues con Guapio esa experiencia, pues aparte de ser súper chida como entrenamiento, para mí fue muy terapéutico, tan terapéutico que después de esa experiencia tuve el valor suficiente para poder terminar la relación con el padre de mi hija, que fue una relación muy violenta. Y sí, o sea, marcó la diferencia de lo que yo concebía y creía que era una doula y del alcance que puede tener acompañarnos entre mujeres, ¿no? Ya sea una doula u otra cosa, ¿no? Pero de acompañarnos en esos procesos y de darle y tener nombre para todo y darle la validación que significa. Y también en ese, yo hice mi curso con Guapio y al mismo, o sea, regresando, empecé a trabajar como acompañante de abortos. Entonces fue así como un paquetotototote. Y pues eso me llenó de muchísima sabiduría y muchísima fuerza. Y pues sí, mi propia experiencia como fue, pues marcaron el ritmo de lo que estoy intentando ser como mujer, como acompañante, como mamá, como feminista y como doula.
Pues muchas gracias por compartir tu historia. ¿Hay algo más que te gustaría que la gente sepa acerca del parto en casa? ¿Algo que te gustaría que tú hubieras sabido antes?
Pues que igual como cualquier experiencia podemos construir la experiencia que nosotras queramos, ¿no? Por supuesto que hay cosas que nunca van a estar en nuestro control, como el que ese día caiga una helada, pero creo que sí se puede, porque escucho mucho esta parte de pues sí, dejar y soltar, pero también de desear y de anhelar y de fantasear y de preparar, ¿no? Y de querer todo, ¿no? Porque todas las mujeres merecemos todo lo que queremos para ese momento, ¿no?
Y la determinación también, ¿no? Porque ahorita que dices esto de soltar, a veces pasa que la gente dice, bueno, pues como no puedo controlarlo todo, pues será como tenga que ser. O bueno, yo sí quería, pero luego me dijeron que no y entonces dije, pues ni modo, así es la vida y no lo puedo controlar todo. Entonces, pues sí, es como que un balance, no podemos controlarlo todo. Si tomamos una decisión determinada. Y creemos en nuestra propia capacidad de seguir en eso, pues entonces puede ser diferente el asunto.
Claro, o sea, sí hay que soltar lo que se necesite soltar, pero también hay que aferrarnos a lo que necesitamos aferrarnos, ¿no? Yo tuve que soltar el hecho de que no podía hacer que mi mamá estuviera, pero pues me aferré a que yo quería parir así, y así iba a parir. O sea, yo me acuerdo que para mí ir al hospital nunca fue una opción, nunca. Y yo me aferré a eso, ¿no? Y a otras cosas como por ejemplo, yo dije, yo nunca voy a decir que tengo miedo y nunca voy a decir que me duele, ¿no? O nunca voy a decir no puedo. Y habían otras cosas que sí se tuvieron que reajustar, pero cosas a las que me aferré y me aferré con muchísima fuerza y no solté, ¿no? Y sin caer en esto de, bueno, pues, ¿no? O sea, esto que dices, sí. Y sí, o sea, parir en casa no es garantía, no es un boleto seguro a que tengas un parto maravilloso. Yo tuve un buen parto, no fue el parto que yo realmente quería, pero en ese momento creo que no sabía que lo quería así, o no tenía el nombre para nombrar lo que quería. Entonces, pues bueno, o sea, sé que de todos me dejó muchísimo conocimiento y no me gusta decir pues fue perfecto como fue porque no lo creo. Agradezco la experiencia que tuve, pero podemos desear más y podemos desear todo, ¿no? Todo, podemos desear el mundo y todo lo que hay en él.
Bueno, pues muchas gracias. Para terminar, ¿me puedes compartir cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden aprenderme sobre lo que estás haciendo?
Pues no tengo como tal, todavía como plataformas de trabajo. Pero estoy en Instagram como Mujer Reencuentro. En realidad mi cuenta es privada y la uso casi nada más como de manera personal. Pero pues estoy trabajando proyectos en torno a esto y pues eso también me va a hacer más activa. De otras maneras, y pues de donde lo voy a compartir, yo creo que va a ser en esa plataforma y en Facebook estoy como Marelis Paredes.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto.
Muchas gracias a ti, pues gracias por el tiempo de todas las personas por escuchar.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.